este próximo jueves, este jueves 31 de agosto, se está por desarrollar esta jornada de masculinidades sin violencias. Esto va a ser en la sede de Club San Martín, allí en la provincia de Tucumán, y va a contar encima con la participación de José Chatruc, un exfutbolista argentino y también periodista deportivo. Y nos gustaría que nos cuentes cuál es la idea de todo esto.
Bueno, en primer lugar, ahora que te escucho bien, aprovecho a mandar un gran saludo a todo el Norte Grande, que siempre nos reciben de manera afectuosa. En primer lugar esto, no contarte que esta es la quinta jornada que estamos llevando adelante desde el Ministerio. Las hacemos en articulaciones con el gobierno provincial, con las áreas de género provinciales, y en el caso de Tucumán, articulación con la delegación del INADI, con Adrián Albano, que es el delegado del INADI, así que hemos estado trabajando de manera articulada con esto. Las jornadas lo que tienen como característica es poder popularizar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las masculinidades. Durante algún tiempo esto se ha venido trabajando, se han venido pensando, se han nombrado como nuevas masculinidades. Nosotras desde el Ministerio no pensamos en que sean nuevas masculinidades, sino que son formas de habitarlas de manera diferente, por eso las llamamos masculinidades sin violencia, que es a lo que apuntamos desde la Dirección de Prevención. En este caso, como vos decís, va a ser en el Club San Martín, y apuntamos justamente a eso, convocar las masculinidades que habitan los ámbitos del deporte para poder pensar cómo construir estas formas de relacionarse, donde sean formas de relacionarse donde los varones no son también víctimas, ¿no? de este sistema patriarcal, porque que también impulsa maneras de vincularse, y que esas maneras de vincularse entre sí hace muchas veces que los varones sean un, y por supuesto que también sean un riesgo cuando ejercen violencia hacia las mujeres y las diversidades. Que es un poco la propuesta, poder charlar, poder pensar. Tenemos cuatro talleres. Un taller que se llama Masculinidades en el Deporte, que es un poco lo que te venía contando. Otro taller que se llama Masculinidades Diversas, porque también entendemos que hay distintas formas de habitar las masculinidades, y que de hecho sabemos que en Tucumán hay un gran trabajo con los clubes deportivos y de la diversidad. Hace poco hubo un encuentro, entonces es responder a esta demanda de la ciudad, sobre todo de San Miguel. Después tenemos otro taller que es de formador de replicadores, que está destinado a todos los sectores que trabajen con masculinidades, ya sean docentes, equipos técnicos, personal de clubes, para poder pensar estas maneras de trabajar con las masculinidades que no reproduzcan estos estereotipos y estos roles de género que siguen perpetuando formas de relaciones violentas. Y otro de los talleres que lo da el Ministerio de Salud de la Nación es de masculinidades, salud mental y consumo problemático, porque tanto las problemáticas de salud mental y los índices de suicidio en los varones es más alto, como también las problemáticas de consumo. Esto, si bien también nos preocupa en cuanto a la calidad de vida de las masculinidades, porque son factores que aumentan las posibilidades de ejercer violencia y aumentan los indicadores de riesgo, ¿no? Hacia sus parejas, hacia su familia, hacia sus vínculos. Esos son los cuatro ejes con los que vamos a estar trabajando, y también vamos a estar charlando, conversando con Pepe Chatruc, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y que es sumamente interesante el planteo que él cuenta de su trayectoria, de qué es lo que implica, lo que ha implicado para él y en su vida haber ocupado estos ámbitos del fútbol, tanto a nivel local como también cuando fue parte del fútbol internacional.
Sí. Melina, nos estabas diciendo que este es el tercer o cuarto encuentro que están por realizar, cuarto o quinto más o menos.
El quinto.
Los otros cuatro encuentros, ¿en qué lugares fueron?
El primero fue en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que también en este encuentro nos acompañó José Chatruc, que la idea que nos puedan acompañar es justamente eso, o sea, el popularizar un poco la temática, convocar a pensarlo desde otro lugar, a que la agenda de género va por otro, que también incluye las masculinidades. Uh-huh. El segundo encuentro fue en la provincia de San Luis, después estuvimos en Bariloche, y el último fue en la provincia de Salta, con una gran convocatoria. La verdad que todos los talleres son con cupo completo, que tenemos un muy buen recibimiento, entonces también nos damos cuenta de que hay una demanda en la sociedad, y que también el mensaje que nosotras queremos dar es que para poder construir una sociedad sin violencia es con los varones, con las masculinidades dentro, ¿no? Uh-huh. Acompañando y construyendo de manera conjunta esta sociedad.
Lina, estamos en épocas de definiciones electorales y uno puede ver distintos discursos de los candidatos y candidatas que tenemos aquí en nuestro país, y muchos están queriendo borrar de un plumazo todo el trabajo que ustedes han hecho durante años, y que sabemos que ha sido un gran trabajo y que es bastante duro, pero que lo siguen haciendo y muy bien. ¿Les preocupa mucho ese mensaje de odio, ese discurso de odio de los candidatos presidenciales?
Sí, la verdad que es extremadamente preocupante, y también como las palabras de como las palabras de la ministra Yelén Massina, que invita a decir, bueno, cuáles son realmente las propuestas que van a poder desarrollar, que lo que venimos escuchando es la eliminación del ministerio, como de muchos otros ministerios. Pero en cuanto a propuestas, hasta ahora la única que hemos escuchado es de que dice Milei es la entrega de armas a las personas que están en situación de violencia, sabiendo que esto no es ningún tipo de respuesta ni de solución, y que inclusive en los países donde hay una legalización de la aportación de armas, los índices de femicidios son aún mayores. Que no hay propuestas concretas, hay una gran avanzada ante todos estos derechos que hemos ido conquistando, como vos decís, que si bien hay mucho que nos falta la implementación plena de las leyes, entendemos que hemos construido un piso y que tenemos que seguir buscando cómo ir creciendo a partir de ese piso y no un techo, como viene planteando la oposición. Pero en esto sí tenemos la gran confianza en que las discusiones que se están dando en la sociedad, que las discusiones que están pudiendo dar los feminismos, los movimientos de la comunidad, de la diversidad, siguen poniendo en agenda que necesitamos seguir construyendo, que necesitamos seguir cuidando y que necesitamos seguir pensando en cómo poder llevar adelante una sociedad libre de estos tipos de violencia, una sociedad más igualitaria, con mayor independencia económica para las mujeres y las diversidades que han atravesado situaciones de violencia. Nosotras invitamos a discutir, estamos dispuestas a discutir porque tenemos ideas claras, porque tenemos sabemos lo que queremos mejorar, sabemos por dónde queremos ir, que lejos está de que el discurso de Milei vaya por ese lugar, y tampoco el de Patricia Bullrich.
Celebro realmente que Salta hayan tenido una gran convocatoria. Esto por supuesto que lo que evidencia es que también hay una especie de cambio, ¿no? Allí acerca de las masculinidades. Yo voy a hacerte dos consultas. Una de ellas tiene que ver, más que una consulta, me gustaría mucho que les expliques a nuestros oyentes, cuando hablamos de nuevas masculinidades, ¿de qué se trata? Y, por otra parte, si es un ejemplo, este debate que está ocurriendo en España, pero también que se debate en nuestro país, la situación de una jugadora, la capitana del equipo de la selección campeona de España, sí, que tuvo esta especie de acoso, podemos llamarlo, de Luis Rubiales, que es el presidente de la Federación de Fútbol, que no quiere renunciar, que ha sido suspendido por la AFA, pero ahora surge Iniesta, ¿sí? Un reconocido jugador que justamente, dice, acá Rubiales es el que ha metido la pata de alguna manera, es el que está equivocado y no lo quiere aceptar. Digo, acá tenemos dos ejemplos de, Iniesta por un lado, de decir, tomar una posición, ¿sí? y apoyar a la selección femenina de España. Digo, acá tenemos dos posturas. No sé si quieres dar tu opinión acerca de
sí,
esto
sí,
también.
Sí, acerco,
¿Cómo lo ven?
Mira, bueno, por un lado lo que decía al comienzo, un poco, nosotras desde el ministerio no pensamos en nuevas masculinidades, sino que pensamos en distintas maneras de evitar las masculinidades. Y esto también porque por ahí, cuando decimos nuevas masculinidades, a los varones se les pone un poco en jaque qué es lo que, cuál es la propuesta que le estamos dando. Entonces, en realidad la propuesta que nosotras traemos tiene que ver con masculinidades sin violencia, sin violencia para sí mismo, sin violencia para los pares y sin violencia para las mujeres y para las diversidades, ¿no? Es un poco esa es la propuesta, que tiene que ver con pensar los privilegios que han venido teniendo a lo largo del tiempo y que esos privilegios se han basado en las desigualdades y que las desigualdades son el primer factor estructural de que se generen violencias. Pero de todas maneras también la propuesta es decirle que no necesariamente es que le estamos pidiendo que pierdan algo, sino que venimos a decir que hay muchas cosas que pueden ganar, ¿no? Que pueden ganar formas diferentes de evitar las paternidades, que pueden ganar formas diferentes de evitar los vínculos, que pueden empezar a expresar sus emociones y que eso no ponga en jaque su identidad, que puedan poner sobre la mesa que pueden haber dificultades laborales y no estar siendo el sostén económico de una familia, y que eso no significa que sean menos varones. Digo, nuestra propuesta va por ese lado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de masculinidad sin violencia, que era un poco lo que me preguntabas al principio. Y es ejemplo que traes de la selección de... en esto, digo, claramente la sociedad ha cambiado porque hace un par de años atrás, me animo a decir muy pocos años atrás, esto no hubiera estado en una agenda y menos en una agenda internacional, ¿no? La sociedad está cambiando y el ámbito del fútbol también está cambiando, y para no adentrarme tanto en el fútbol de España, sí puedo pensar en el fútbol argentino, decir, bueno, nosotras acompañamos desde el Ministerio de Mujeres a la selección de fútbol femenino y también contar que esto no me parece un dato menor, que tenemos una buena articulación con la AFA, que hemos podido comenzar a trabajar dentro de los clubes de fútbol, que hemos podido dar talleres de formación con las masculinidades en el ámbito deportivo. Digo, hace poquito estuvimos en Vox, que no es un dato menor, porque está habiendo una apertura diferente dentro de estos ambientes del deporte que han sido rubros más masculinizados y que están cambiando. Digo, el avance del fútbol femenino realmente moviliza y es en la Argentina bastante emocionante ver a las pibas. Digo, justo la semana pasada fui a ver un club de fútbol femenino infantil, muy hermoso. Hay muchos cambios, y en estos cambios también hay una sociedad que está diciendo que no quiere dar marcha atrás, y una sociedad local y una sociedad mundial. Digo, vos traes el ejemplo de Iniesta, que es un gran referente. Digo, me parece que puedan alzar la voz, que puedan tomar la palabra, que puedan decirlo, como nos pasa a nosotros con Tatruc cuando nos acompaña. Digo, nos hace reflexionar, y hace reflexionar desde un lugar sumamente interesante de cómo han vivido el deporte. A mí me resulta muy esperanzador, la verdad. Más allá de todos los golpes que recibimos y lo que hablamos adelante, digo, este tipo de situaciones me resultan esperanzadoras y me dan mucha confianza en la sociedad que queremos construir también.
Buenas tardes. Gabriela Yampa de Radio Nacional saluda.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Bien. Melina, te escuchaba, hablaba de... Bueno, te escuchabas y veía también y pensaba en esto, ¿no? En el cambio de la sociedad. Y te quería consultar, ¿no? ¿Ves el cambio en la sociedad de 5 años atrás y de ahora? Ponele, porque, bueno... veo acá en La Quiaca la marcha del orgullo gay que se hizo por primera vez hace 2 años atrás. Nos decían en Villazón, Bolivia, que allá es distinto, ¿no? A pesar de que un río nos separa, en La Quiaca es... ¿Cómo ves vos la sociedad comparando 5 años atrás el de ahora?
Mira, la, Estuve justamente la semana pasada en Posadas y me contaban un ejemplo muy similar con Paraguay, ¿no? Creo que en esto la Argentina lleva una bandera a nivel latinoamericano y también a nivel mundial de gran avanzada en cuanto a las políticas de género y diversidad. Digo, y en esto hace muy poquito tiempo la ministra estuvo en Washington en un encuentro donde cada país comentaba las políticas que llevaba adelante y nos piden los modelos, ¿no? Nos piden los modelos de cómo venimos trabajando, la ley de identidad de género pionera a nivel mundial. Tenemos, digo, políticas integrales de prevención de violencia, tenemos políticas de abordaje que igual inclusive el trabajo con masculinidades. Hace poco Alemania nos consultó de qué es lo que veníamos haciendo y si teníamos indicadores construidos de políticas públicas porque en Alemania no están trabajando con masculinidades y le interesaba. Digo, hay organismos internacionales como ONU Mujeres que les interesan mucho las experiencias que venimos llevando desde el ministerio y les interesa inclusive a financiar económicamente porque son de avanzada. Digo, hay no solamente una apertura en la sociedad, sino también en cuanto a la planificación de las políticas públicas que vienen llevando adelante desde el gobierno de Néstor Kirchner. Creo que sabes, cuando comienza el gobierno de Néstor Kirchner, que se puso en la columna vertebral de las políticas públicas los derechos humanos. Entonces, que los derechos humanos sean una columna vertebral también nos hace como sociedad ir avanzando en derechos, ir avanzando en políticas, ir avanzando en igualdad. Y en esto es, digo, tenemos un país para enorgullecernos, a pesar de que nos vienen diciendo lo contrario, a pesar de que nos vienen diciendo que hay una gran avanzada de la derecha. Cuando hablamos con las juventudes, cuando hablamos con los pibes, hay muchas políticas que tienen naturalizadas. Tenemos que pensar que hay jóvenes que han nacido ya con la ley de identidad de género y que pueden a muy corta edad pensarse y pensar qué es lo que quieren en cuanto a su identidad, que en otros momentos hablábamos de salida del closet, ¿no? Ahora son otras las situaciones que están en juego y es otro el acompañamiento que hay de las escuelas, de la familia, de la sociedad. Por eso también confío mucho en el pueblo de la Argentina.
Sí, es Melina. Bueno, muchas gracias, Melina.
Melina, yo la última consulta tengo para hacerte, bueno, más que nada por el modo de gestionar las violencias de género por parte del Estado, que ha tenido respuestas, que han podido proteger, que pudieron acompañar a personas en situación de violencia de género, pero también que ha tenido muchas deficiencias. ¿Qué más tiene, qué le falta todavía aprender al Estado para atender bien las violencias?
Yo creo que en realidad, y no solamente que lo creo, sino que hay datos que lo corroboran, es el acceso a la justicia. Por lo tanto, creo que en el abordaje de las situaciones de violencia como ejecutivos hemos podido tener leyes que las nombran, tener leyes que las sancionan, hemos podido sensibilizar para que las mujeres y las diversidades las reconozcan, por lo tanto puedan abordarlas. Hemos planteado programas de emprendimiento económico pensando en la independencia económica también como lo estructural para la salida de la violencia, pero nos seguimos encontrando con un poder judicial que no dicta medidas de protección, que no dicta sentencias, que el 80% de las denuncias no terminan prosperando porque es muy complejo sostener los procesos judiciales que conllevan. Yo no creo que hemos fracasado como poder ejecutivo ni como poder legislativo. Sí creo que tenemos una gran deuda con el poder judicial, que sigue reproduciendo modelos muy patriarcales en los vínculos, que sigue sin brindar el acceso a la justicia, y nosotras como Ministerio de Mujeres tenemos que tratar de buscar abogados que puedan patrocinar para saldar ese como parche lo que la justicia no lleva adelante. En esto sin establecer grandes generalidades, porque también sabemos que hay muchas personas que ocupan estos espacios y que cumplen su labor y que pueden tener perspectiva de género, pero son muchas las oportunidades donde nos encontramos teniendo que hacer escritos y presentaciones para que el Poder Judicial pueda llevar adelante las causas con perspectiva de género. que sigue sin suceder. Entonces, en ese sentido, creo que si tenemos una gran deuda es pensar en una reforma judicial con perspectiva de género y con perspectiva de infancia, y sí poder brindar mayor herramienta para poder hacer el abordaje integral de las violencias, que implica un acompañamiento psicológico, que implica una independencia económica y que implica poder brindar soluciones de manera más estructural. Pero no creo para nada que hayamos fracasado. Desde el Ministerio hemos acompañado a más de 1.600.000 mujeres y diversidades en situación de violencia desde su creación, más todas las que han acompañado las áreas de género municipales y provinciales. Que en ese sentido creo que ha sido un gran avance en esta materia.